Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Voces del Mundo, el programa que hacemos en Radio Cooperativa con Sputnik News, que conduce Telma Luzzani. Vamos a tratar, como siempre, diversos temas de la realidad mundial. Hoy tenemos dos entrevistas porque hay elecciones próximamente en dos países muy importantes, uno para la región como es México, otro en Europa, pero también con mucha familiaridad con la Argentina, que es Italia, así que las dos propuestas que tenemos hoy de entrevistas refieren a esas elecciones generales en ambos países y también, desde luego, las noticias del día. Ustedes saben que la forma de comunicarse con nosotros en Radio Cooperativa es al 52750770. También nos pueden seguir en Facebook Voces del Mundo, en Twitter arroba Voces Mundo y también arroba r-cooperativa. Nos pueden escribir correos a radio.mundo@sputniknews.com y seguirnos a través de la web, tanto este programa como si quieren escuchar todos los programas de este año y de los años anteriores en mundo.sputniknews.com. Y saben también que siempre tratamos de aportar miradas de especialistas, de gente que conoce in situ o que ha estudiado mucho la realidad que abordamos cada día, con una mirada crítica o al menos diferente, creemos, a la que hacen los medios dominantes. Esa es la propuesta. Les agradecemos el acompañamiento de siempre. Y ya entonces pasamos a las noticias del día de la fecha.
Noticias. Hoy en el mundo.
Empezamos con Estados Unidos. Ustedes saben que la semana pasada hubo una matanza, una más, en una escuela en la Florida. Entrevistamos el lunes o martes, si mal no, el lunes creo que fue, a James Petras, un sociólogo norteamericano que nos atendió y nos explicaba esta tragedia en el contexto de la venta de armas libre en los Estados Unidos. Y hoy como noticia se agregó algo realmente desopilante, ¿no? El propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso o dijo que va a evaluar una alternativa que le acercaron para entregar armas a los profesores con el fin de responder el ataque en las escuelas. Sabemos que es una tragedia recurrente en Estados Unidos, insisto, que en campus universitarios y en escuelas, en otros escenarios también, pero muy especialmente allí, hay matanzas de tanto en tanto, demasiado seguido, no se logra superar esa cuestión, y que en el fondo lo que ocurre es que el acceso a las armas es libre en muchos estados, no hay limitación para comprarlas prácticamente, está desregulado. Hay un lobby enorme de la Asociación Nacional del Rifle, James Petras hacía referencia al lobby que ellos tienen en el Congreso. De hecho, hoy la Asociación Nacional del Rifle, frente a las críticas que hubo, salió a criticar al Partido Demócrata de oposición por querer reformar la segunda enmienda constitucional, que es la que habilita esta situación. También culpó al FBI por no haber hecho un trabajo de prevención. Lo cierto es que está en la mira como una entidad que promueve la violencia en los Estados Unidos. Pero que el propio jefe de Estado no tenga otra idea que darle armas a los docentes para combatir a los delincuentes o a los asesinos que entran en los campus realmente supera. Trump tiene esa capacidad, ¿no?, de superar cada día este tipo de ridiculeces que rozan con lo patético y que la verdad que es repudiable. De hecho, generó un repudio muy, muy grande. Escuchemos lo que decía el presidente Trump al fundamentar esta idea.
Esto obviamente solo sería para personas que son muy hábiles en el manejo de un arma. Y sería, se llama llevar oculto, donde un maestro tendría una pistola oculta sobre ellos. Iban a recibir entrenamiento especial y estarían allí. Y ya no tendrían una zona libre de armas. Zona libre de armas para un maníaco, porque todos son cobardes. Una zona libre de armas es, vamos a atacar porque las balas no vuelvan a nosotros.
Bueno, ahí lo tienen a Donald Trump con la traducción al español. También dijo en la red Twitter, a la que tanto usa, que los educadores con experiencia en uso de armas y entrenamiento militar y especial podrían llevarlas de manera oculta. O sea, podrían ir los docentes a clase con las armas ocultas, pero después dice, si un potencial atacante sabe que una escuela tiene un gran número de armas con talentosos maestros, quienes instantáneamente estarán disparando, el psicópata nunca atacará. Realmente es lamentable, es patético que un presidente promulgue o promueva la posibilidad para resolver esta cuestión haya más violencia, más armas en manos de los docentes. Creo que ha cruzado un límite el presidente Trump, pero bueno, ya conocemos a ese personaje, así que esta nueva idea para coleccionarla. Hoy, mientras tanto, en Bolivia hubo diversas marchas en Cochabamba y en otras ciudades, la principal fue en esa ciudad, para promover y proclamar al actual presidente, a Evo Morales, en un acto que hizo su partido, el Movimiento al Socialismo, para arrancar la campaña para las elecciones que va a tener Bolivia en el año 2019, el año que viene. Por ahora no se sabe quién sería eventualmente el acompañante de Morales, no se proclamó al vicepresidente Álvaro García Linera como su eventual fórmula acompañando a Evo. Lo cierto es que hay toda una conmoción en Bolivia, sobre todo por parte de los sectores de oposición, porque plantean que Evo Morales tendría impedida la posibilidad de ser reelecto otra vez según la Constitución boliviana. Y de hecho la derecha boliviana está promoviendo una cantidad de movilizaciones de aquí a 2019 para impedir esa posibilidad y para confrontar a Evo si llegara a ser candidato oficial a la presidencia, cosa que se anunció, insisto, en el día de hoy. La semana pasada habíamos entrevistado a un ex ministro del Interior de Bolivia que nos decía justamente que el programa de los partidos opositores básicamente hace eje en la cuestión constitucional del impedimento supuesto a Evo Morales. Lo cierto es que hace poquitos días el Tribunal Constitucional Plurinacional, que toma cartas en el asunto, falló a favor de la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales, con lo que de hecho habilitó a Evo Morales a competir el año próximo. Así que ahí está la cosa, seguramente tan disputada como lo es en Brasil con la proscripción a Lula y en otros países, va a venir una batalla judicial, político, seguramente también mediática, de aquí a los comicios del año próximo. Y la última noticia que elegimos para hoy tiene que ver con la Cumbre de las Américas que se va a hacer el día 13 y 14 de abril en Perú, en Lima. Ustedes saben que hay todo un debate sobre la presencia o no del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski lo había invitado con una carta, luego se desdijo, dijo que no iba a ser bienvenido. Desde luego hay una presión de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de otros países más alineados con la postura de Washington de impedir que Nicolás Maduro participe de esa elección. Y hoy habló la vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, defendiendo la posibilidad de que Venezuela participe de la cumbre y en todo caso se debata la situación interna de ese país. Escuchemos lo que decía Vicuña, la vicepresidenta ecuatoriana en Quito, respecto de este tema.
Nosotros somos unos convencidos de que esos espacios multilaterales y sobre todo una cumbre tan importante como la Cumbre de las Américas, es necesario que estén presentes todos los Estados miembros, precisamente porque es en esos espacios en donde a partir del diálogo, de las propuestas, del debate responsable y comprometido con los desafíos que tenemos como región, debemos apuntar hacia eso. De manera que estamos seguros y convencidos de que la presencia de todos los países miembros debe ser importante. Y sin lugar a dudas confiamos en que aquello se dé. Nosotros hemos tenido una posición absolutamente respetuosa, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, creemos que es necesario la presencia de todos los estados. Y en el caso concreto de la hermana República Bolivariana de Venezuela, sin duda su presencia es importante, toda vez que hay evidentemente un conflicto interno, que obviamente es de conocimiento público y que seguramente será tratado en la cumbre, y es necesario que esté presente.
Bueno, ahí escuchábamos entonces a María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador, defendiendo la posibilidad de que Venezuela, como parte del sistema interamericano, participe en la Cumbre de las Américas de Lima. Está por verse, eso va a ocurrir el 13 y 14 de abril, justo una semana antes de que haya elecciones presidenciales en Venezuela, tema que sigue generando polémica. Hay algunos candidatos de la oposición que por ahora no han declinado a participar de ese comicio. Sabemos que los sectores más duros de la mesa de unidad democrática, la oposición al chavismo, ha dicho que no va a participar, pero dirigentes como Henry Falcón, Claudio Fermín y el pastor evangélico Javier Bertucci por ahora dicen que van a participar, y el presidente Maduro los está alentando que lo hagan y que sea una elección donde puedan participar todos los sectores políticos.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Decíamos al principio del programa que hay elecciones este año en México y en Italia, y en otros países. Recién hablábamos del caso de Venezuela, que son importantes por diferentes motivos, y vamos a empezar por las elecciones de Italia, porque tenemos un invitado en piso, alguien que ha vivido muchísimos años allí, que es periodista, que es docente, ya se los voy a presentar, y que conoce mucho el terreno político y cultural italiano. Me refiero a Federico Larsen. Federico, gracias por acercarte a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Federico Larsen es colega, conduce el programa radial El Ombligo del Mundo, El Ombélico del Mundo. Está los viernes de 16 a 18 horas en Radio Nauta FM 106.3 en la ciudad de La Plata. Colabora en diferentes medios y en esa ciudad de La Plata es profesor en el Instituto de Cultura Itálica, además de está haciendo la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Platense. Y como les decía, vivió muchos años. ¿Cuántos años viviste en Italia, Federico?
16 años.
¿Entre qué años?
Entre 1989 y el año 2015, es un poco el periodo en el cual muchos de los argentinos tuvimos que, bueno, abandonar nuestro país durante un largo tiempo.
Hiperinflación.
Y soy parte de una generación que decidió a principios de los 2000 apostar de alguna manera a la vuelta, ¿no? Para, bueno, intentar hacer una nueva vida, y acá estamos.
Bueno, o sea que conoces muchísimo, porque viviste toda la etapa de Berlusconi.
Exactamente, sí.
Que está reapareciendo, ¿no? Justamente eso te quería preguntar. Es una elección la que va a ocurrir este domingo en Italia, en el cual, digamos, aparece, o por lo menos intenta volver Silvio Berlusconi, más allá de las causas penales que tuvo. E intenta de nuevo Matteo Renzi, que había dejado el gobierno italiano cuando fracasó, recordamos, el referéndum para reformar la Constitución. Está el movimiento 5 Estrellas, más a la derecha, y nuevas izquierdas. Contanos un poquito cómo lee el pueblo italiano, cómo se puede leer desde acá esta diversidad, y cuál es, digamos, la tendencia hoy que está dominando en las encuestas, o lo que te parece a vos, en este mapa político electoral de Italia.
Hay un dato que quizás la mayoría de los medios de comunicación no se ha dado a conocer, pero que me parece realmente muy, pero muy importante, que tiene que ver con el nivel de abstención. Es decir, vos hablaste de diferentes partidos, evidentemente hay una serie de encuestas que indican más o menos a dónde se posiciona cada uno. Sin embargo, el número más alto en este tipo de encuestas, que ronda alrededor de entre el 25 y el 40%, es un dato realmente muy importante para la historia italiana, habla justamente de un voto en blanco o una abstención. Esto tiene que ver con un proceso que se dio y que para algunos es una suerte de coletazo de la crisis política que comenzó en Italia en 1991-1992, con lo que fue Tangentopoli, con lo que fue Manipulite, todo aquel proceso que de alguna manera dio vida a la formación política, ¿no?, que hoy lleva Silvio Berlusconi justamente como principal, no candidato, pero sí jefe político en las elecciones de este año. Es decir,
o sea, candidato no puede ser por el tema penal, pero sí es el líder de la alianza que hay.
Exactamente. Estamos hablando de una situación en la política italiana realmente muy compleja y de una fuerte crisis. Y a donde hay crisis política y económica en Italia, con un gobierno de centroizquierda muy débil, generalmente el que logra acumular una enorme cantidad de poder, que se traduce luego en votos, generalmente justamente el centro-derecha o la derecha. Hoy Berlusconi está reanimando una alianza que ya ha presentado en diferentes elecciones. Estamos hablando del año 2001, estamos hablando también del año 2006, a donde se presentó justamente en coalición con la derecha, con los partidos que hoy se han reanimado a proponer una solución, una salida por derecha a la crisis económica. La Liga, que es un poco, como se puede decir, el renacimiento de la Liga del Norte, ¿no? Ese partido que quería la secesión del norte rico, del sur pobre, un partido que hoy tiene un perfil muy parecido al Front National en Francia, por ejemplo, ¿no? Un partido xenófobo, un partido de ultraderecha, que hoy está compitiendo por liderar esta coalición de derecha junto con Berlusconi, obviamente Forza Italia, que es el partido de Berlusconi, y Fratelli d'Italia, que es por herencia, por así decirlo, el partido que representa lo que quedó del antiguo partido fascista de Mussolini. Estamos hablando de una derecha con un programa realmente muy, pero muy reaccionario, en contra de la inmigración, con críticas muy profundas a Europa. Europa es considerada por este sector como uno de los graves problemas, una de las limitaciones que puede llegar a tener Italia en los próximos 4 o 5 años, y por lo tanto también con serias críticas al sistema del euro, que es lo que más en este momento hace temblar, por decirlo de alguna manera, los aliados del Partido Popular Europeo de Berlusconi.
Ya que hablamos de este sector de derecha, ¿qué diferencia tiene toda esta alianza con el movimiento de Cinco Estrellas, que también uno podría ubicar ideológicamente en la derecha, pero que tiene otro perfil? Explícanos esas diferencias, o si podría haber eventualmente acuerdos tácticos o no, no digo en la elección, pero en un futuro gobierno.
No, en absoluto. No puede haber ningún tipo de alianza, y además, digamos, ubicar al movimiento Cinco Estrellas a la derecha en el panorama político italiano es polémico de por sí, como lo sería también ubicarlo en la izquierda. De hecho, el movimiento Cinco Estrellas lo que quiere es trascender esta dicotomía derecha-izquierda. Ellos entienden que de alguna manera tanto la categoría fascista, que en los últimos tiempos estuvo también dando vuelta por una serie de ataques contra migrantes, una serie de ataques en contra de militantes de la izquierda, como las categorías de derecha e izquierda, son consideradas totalmente anacrónicas, que no sirven para resolver los problemas de la población italiana. Es por eso que ellos en lo práctico se presentan como una agrupación que muchos han definido antipolítica, es decir, una agrupación que lo que intenta es aglutinar el voto de protesta en contra de la partidocracia, lo que en España inclusive Podemos llamaba la casta, ¿no? Aquella política de palacio que se habría apropiado de un espacio político en contra de los ciudadanos y en favor de los intereses particulares de quienes ocupan esos lugares. Ese es un poco el discurso que empezó con los espectáculos de Beppe Grillo, ¿no? Este famoso comediante que ha logrado llenar plazas, teatros, justamente con este tipo de discursos, y que se ha transformado, se ha convertido en un movimiento político, primero de base municipal y luego ha logrado inclusive trascender a nivel nacional.
¿Te parece que ese, cuando empezó Beppe Grillo, está en un momento todavía de ascenso, o ya tuvo, te parece a vos, su pico, o todavía está formándose?
Él, como personaje, como líder político del movimiento, ha llegado efectivamente a un techo. De hecho, ha hecho un paso al costado en los últimos meses. El jefe político del movimiento Cinque Stelle hoy se llama Luigi Di Maio. Es un personaje muy joven, muy nuevo en la política. Fue en el año 2013, cuando el movimiento Cinque Stelle entró por primera vez en el Parlamento, el parlamentario más joven de la historia de la República Italiana. Él entró, si no me equivoco, con 27 años al Parlamento italiano, y hoy es el principal candidato del partido del Movimiento Cinque Stelle, que a su vez es el principal partido italiano. Se ha convertido de un movimiento nacido en la red por parte de un cómico que se dedicaba exclusivamente a insultar a todo político que pasara, digamos, por el Parlamento, se convirtió en el primer partido en Italia con casi el 30% de la intención de voto según la mayoría de las encuestas. Para poder lograr ganarle al Movimiento Cinque Stelle es que justamente Berlusconi dio vida a esta coalición de derecha junto con Matteo Salvini, que es justamente el líder político de la Lega, y Fratelli d'Italia, que están alrededor, juntos los tres partidos, del 37% de los votos. ¿Cuál es el problema? Que para lograr obtener la mayoría que permita acceder a la posibilidad de formar un nuevo gobierno.
Recordemos que es un gobierno indirecto, hay que formar primero un parlamento y de ahí surgen los acuerdos para elegir al primer ministro.
Exactamente. Para llegar justamente a esa mayoría es necesario, los cálculos obviamente son especulaciones, hay que ver luego cuántos partidos entran, pero alrededor del 40-45% sería el número, ¿no?, que daría la seguridad de poder tener la mayoría necesaria. Hoy nadie la tiene. Ni siquiera esta coalición de derecha que se encuentra, digamos, en el primer lugar en todas las encuestas, está lejos todavía de llegar. Debería tratar de captar algún tipo de voto en el Parlamento por parte de partidos más chicos, que hay que ver también si entran. O la otra gran posibilidad es que se genere un gobierno de alianza entre centro-derecha y centro-izquierda, es decir, entre Renzi, el PD, y Berlusconi, Forza Italia, para lograr obtener esa mayoría. Eso es justamente a lo que el Movimiento 5 Stelle dice, es una partidocracia evidentemente, y es a lo que la mayoría del pueblo italiano realmente no quiere.
Nombrabas recién a Renzi, ¿no?, del Partido Democrático, recordemos un partido de izquierda, centroizquierda, que hereda otras formaciones más tradicionales de la izquierda, y del cual se han desprendido algunos sectores más a la vieja usanza de la izquierda más dura, etcétera. Dentro de esa izquierda, ¿tienen alguna, ya que nombraste algunos números, cómo está hoy perfilado, qué posibilidades tienen de acceder al Parlamento?
Hoy el Partido Democrático está en tercer lugar si tenemos en cuenta este esquema, ¿no? La coalición de derecha, el Movimiento 5 Estrellas y el PD. El PD al mismo tiempo tiene algún que otro partido o alguna lista que podría llegar a generar una coalición, pero aún con los aliados centristas, porque digámoslo claramente, el PD es un partido efectivamente socialdemócrata de centroizquierda, pero que ha decidido, sobre todo con la decisión de tener a Renzi como secretario general, correrse, tratar de captar los votos hacia el centro y no hacia la izquierda. Juntando esos partidos más centristas, no lograría superar ni siquiera el Movimiento 5 Estrellas. Es decir, estaría en una condición realmente muy, pero muy complicada para poder acceder al gobierno. La única posibilidad sería justamente esta alianza bipartisan, esta alianza entre centro-derecha y centro-izquierda, a la alemana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el SPD y la CSU-CDU en Alemania, para poder mantener cierta gobernabilidad, ¿no? Porque el panorama que dan las encuestas es que nadie podría llegar solo efectivamente a tener la mayoría. El PD hoy está, es probablemente en el arco político italiano, el partido más golpeado en todos los aspectos. Los cuatro años de gobierno que ha tenido, primero con Letta, luego con Matteo Renzi, han sido gobiernos muy complicados y a donde han tenido que llevar adelante reformas antipopulares en muchos casos, como ha sido el Jobs Act, que es la reforma del trabajo, una reforma que venía con la promesa de acabar con el trabajo precario, generó 1 millón de puestos de trabajo, todos precarios. Y la contradicción que se ha generado en Italia luego de la aplicación justamente de esta reforma ha quedado a la luz del día, ¿no?
Y el resto del sector más de izquierda tiene muy poca chance de crecer.
Liberi Uguali, en realidad también es una coalición de movimientos que se desprendieron del PD en los últimos años, del Partido Democrático en los últimos años. El jefe político es Pietro Grasso, que es un ex juez antimafia, que fue el presidente del Senado bajo el gobierno del PD, que hoy por hoy no estaría logrando superar el 8%. Y además hay otro factor a tener en cuenta. Liberi Uguali, yo he hablado con varios dirigentes, tanto tienen aquí en Argentina a varios exponentes, como en Italia también, tienen un recelo muy, pero muy grande de generar cualquier cosa en alianza con el PD. Es decir, ha quedado realmente una bronca, un resquemor.
Una grieta
realmente muy grande con el Partido Democrático, que impidió inclusive presentar un candidato único en las elecciones de la Lombardía. Porque recordemos que el 4 de marzo también hay elecciones en las dos regiones más importantes de Italia, que son Lombardía, que es la que tiene de capital a Milán, y Lazio, que justamente tiene como capital Roma. En ambos lugares se han generado un distanciamiento tan grande que el PD y Liberi Uguali no logró presentar un candidato único, entregándole en bandeja prácticamente la elección a la derecha.
Estamos hablando con Federico Larsen, él les decía, vivió muchos años en Italia, es profesor en La Plata, en el Instituto de Cultura Itálica, y es colega, trabaja en una FM de La Plata, después la vamos a nombrar nuevamente. Fuera de los candidatos, Federico, ¿cuáles son, si tuvieses que sintetizar, dos o tres ejes principales de esta campaña? Te pido una, si lo puedes sintetizar lo más brevemente posible, lo sí. que más se debate hoy en Italia de cara a esa elección.
Dos ejes fundamentales: impuestos. El problema de la presión fiscal ha sido el caballo de batalla prácticamente de Berlusconi desde su primer campaña electoral en 1994, y es al día de hoy que, 24 años después, sigue con lo mismo. ¿Sí? Sigue hablando de bajar los impuestos, y a esa campaña se han prácticamente adherido todos los demás sectores que han tomado el eje de la baja de los impuestos muy fuertemente en todas las campañas, y también se siente como un problema serio, digamos. Por lo menos la jungla que tiene el sistema impositivo en Italia es realmente muy fuerte. Y el otro tema seguramente es el tema inmigración. Italia es el país que recibe el flujo más grande de inmigrantes de toda la Unión Europea. Hay una crítica muy grande con respecto a la falta de solidaridad por parte de los socios europeos en la acogida justamente de refugiados, migrantes en general, que llegan a las costas italianas, y por una serie de leyes impuestas por la Unión Europea, el que pide refugio en el primer lugar a donde llega, tiene que quedarse
Berlusconi
ahí.
Berlusconi habló de una bomba social, ¿no? En un
una
momento
bomba
por
social,
600.000 aproximadamente. Ahora, ese sector, perdón, si es el que más está en las encuestas, asoma como posible candidato a formar gobierno, eventualmente, me refiero a esta alianza de derecha, ¿qué postura tiene frente al tema de los inmigrantes? Porque bueno, ahí tenés sectores más fascistas, sí, los que mencionaba, y otros quizás son de derecha, pero un poco más moderados, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarían ese tema?
Ahí es a donde Berlusconi, por ejemplo, negoció con los sectores más de derecha una agenda xenófoba, una agenda realmente muy dura en contra de la inmigración. Ellos hablan de un eje que es la inmigración ilegal. En realidad, toda migración es ilegal en principio si no se hace con los papeles necesarios para poder llegar a la Unión Europea. Es decir, los 600.000 inmigrantes de los cuales hablaba Berlusconi que él quiere repatriar, es la cantidad de inmigrante que llegó aproximadamente en los últimos 4 años en Italia. Y esas personas se encuentran en un estado realmente de desamparo muy grande, porque inclusive las instituciones italianas no saben cómo enfrentar el problema de la inmigración. La inmigración es un problema que reconocen todos los sectores políticos. Entonces, ahí Berlusconi encontró un eje que prende muy bien en los medios, prende muy bien en la población, y se sumó un poco a esta ola xenófoba que repuntó luego de lo que sucedió hace poco en la ciudad de Macerata, una ciudad en el sur, a donde justamente fueron descubiertos un grupo de nigerianos, mató a sangre fría a una joven, a una chica de 18 años, y la venganza por parte de un militante justamente de extrema derecha fue girar durante toda una tarde tratando de fusilar a todos los migrantes negros que viera en la calle. Volvió un poco el eje del racismo, el fascismo, a inclusive las elecciones italianas.
O sea que impuestos y migrantes va a ser un tema clave. Tengo una última preguntita para retomar lo que dijiste al principio. Decías que la abstención en teoría puede ser de 25 a 40.
Sí.
Normalmente en Italia, ¿qué porcentajes de voto en blanco o abstención hay?
Está subiendo en los últimos años. En 1992, que son los últimos datos, digamos, que estuve mirando, la participación en las elecciones superaba el 85%. En las últimas elecciones estuvo en el 72%, es decir, hay una baja considerable. Lo que se espera en este caso es que esté inclusive por debajo del 70%, se habla del 60-64%, que es un dato para Italia, que históricamente siempre habló de una participación política muy grande, teniendo un voto no obligatorio, es realmente remarcable.
Bueno, recordemos entonces que se vota este domingo. Son 630 diputados y 315 senadores lo que forman el Parlamento italiano. Se vota también, como decías, en Lombardía y en Lazio, en dos regiones muy importantes de Italia. Y también se vota en el exterior, ¿no? Porque sí, hay un voto consular. En Argentina es muy importante y en Sudamérica en general, sí, por la cantidad de ítalo descendientes con ciudadanía que hay. Así que es interesante para la Argentina también por esos lazos de hermandad o de familiaridad con Italia. Federico, muchísimas gracias. Diste un panorama completísimo de la realidad política y también social de Italia. Así que esperemos a ver qué pasa en las elecciones de ese país europeo.
Cómo no. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hablábamos con Federico Larsen. Él conduce el programa radial. Les recuerdo, Lombélico del Mondo. Lombélico del Mundo es los viernes de 16 a 18 en Radio Nauta FM 106.3 en La Plata, donde además hace su maestría en la Universidad Nacional de La Plata y ejerce como profesor en el Instituto de Cultura Itálica.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bien, hablábamos antes de las elecciones en Italia, que van a ser dentro de dos fines de semana. Creo que en algún momento de la entrevista que hubo una confusión con eso, va a ser el primer fin de semana de marzo. Y también hay elecciones, les decíamos, más cerca aquí en la región, en México. Esto va a ser el día primero de julio, falta bastante todavía, pero ya están las candidaturas presentadas, o por lo menos las precandidaturas. Sabemos que de parte del gobierno actual del PRI se va a presentar José Meade, que fue ministro del actual gobierno, por el PAN, un partido de derecha, y el PRD, un partido que surgió como centroizquierda, pero se han aliado, están Ricardo Anaya, y por la izquierda de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que podría ser la sorpresa de estas elecciones, que como digo, se van a hacer el primero de julio. Hay otros candidatos también con menos posibilidades y de diversas tendencias, de izquierda, apoyados por referentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la indígena María de Jesús Patricia, y también una candidata de derecha, Margarita Zavala, que es esposa del expresidente Felipe Calderón. En fin, también un panorama complejo como el que recién veíamos en Italia. Para hablar de este mapa político mexicano y de la realidad que enfrenta este país, estamos en línea con el periodista argentino, pero radicado hace muchos años en México, Daniel Moser. ¿Qué tal, Daniel? Néstor Restivo desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
No, gracias a vos, Néstor. Bien, bien, aquí escuchando tu comentario introductorio.
Te presento a los lectores, a los oyentes, perdón, has hablado otras veces con nosotros. Vos editás una publicación y sos vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de México. Como decía, hace muchos años que vivís allí y conocés muy bien la realidad mexicana. Empecemos por el candidato que asoma como una posible sorpresa, Andrés Manuel López Obrador. Él en alguna elección anterior se adjudicó un triunfo que todo indica le fue birlado por un fraude electoral, y ahora nuevamente se presenta AMLO, como se le dice por sus iniciales, con este nuevo frente que ya tiene un tiempo de desarrollo, Morena, con algunas alianzas que algunos le cuestionaron por incorporar a sectores más conservadores. Empecemos por esa posibilidad. ¿Cómo está posicionada hoy ese sector de la izquierda mexicana de cara a las elecciones de julio?
Bueno, Morena es un partido de reciente creación, tiene muy pocos años. Integró un frente con otros partidos pequeños, como el Partido del Trabajo, también un partido también muy nuevo, Encuentro Social, que está conformado fundamentalmente por evangelistas, curiosamente. Y el frente este de Morena y los otros partidos tiene, digamos, el lema de Juntos Haremos Historia. Esa es la identificación de este frente. Según todas las encuestas, que están muy descalificadas por los resultados que han obtenido en otras elecciones, pues Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como tú dices, se encuentra en los primeros lugares, en algunos casos hasta con 10 puntos de ventaja, 11, 9, lo cual pues no significa nada, porque en elecciones anteriores, incluso en la más reciente del Estado de México, que es el equivalente a la provincia de Buenos Aires, en Argentina, también iba con mucha ventaja y finalmente no logró ser reconocida la candidata de Morena como la triunfadora, porque hay una larga tradición de fraude electoral en México que pues es tan sofisticado como complejo, pero que le ha dado resultados al régimen que gobierna desde el año 1982, que fue cuando se instauró de manera efectiva lo que conocemos en toda América Latina y buena parte del mundo como el neoliberalismo. Por otro lado, están los otros dos frentes. En uno, el candidato es José Antonio Meade, que es el del PRI. Ahí también hicieron alianza con otros partidos menores. La alianza se llama Todos por México. Y también está Ricardo Anaya Cortés, que es un candidato del PAN, del Partido de Acción Nacional, que se unió curiosamente un partido de derecha con un partido supuestamente izquierda, que es el Partido de la Revolución Democrática, donde antes estaba AMLO, y este frente se llama Por México al Frente. Ahora bien, según mi punto de vista, aquí lo que hay son dos campañas paralelas. Una campaña es la de Morena, que es la que se presenta como la opción de Andrés Manuel López Obrador. Muchos dicen la opción de cambio, yo digo que es la opción de una oportunidad de cambio más que del cambio. Y por el otro lado, una especie de campaña interna entre Antonio Meade y Ricardo Anaya para ver quién de los dos termina representando al régimen actual, que está representado en este caso por el PRI, pero que años anteriores estuvo por el PAN.
Sí,
y que han dado
Vicente,
una continuidad política.
Vicente Fox, recordamos, ¿no? Por ejemplo, en el PAN.
Sí,
y el PRI
fue la
que
primera
recupera
línea.
Ahora con Peña Nieto. Pero vos decís, claro, es como una especie de interna entre el establishment, por decirlo de alguna manera.
Exacto, sí. Uh-huh. Aquí lo que está en juego es la continuidad de este régimen que se inició en 1982 y la posibilidad de un cambio, insisto, no el cambio, sino la posibilidad de un cambio a partir de un triunfo de López Obrador. El contexto, si me permitís, hoy es que en los últimos años, desde que el último presidente del PAN, Calderón, que fue el anterior a Peña Nieto, hay al día de hoy, desde una guerra, supuesta guerra contra el narco que él inició, al día de hoy México tiene la cifra de 234.000 homicidios dolosos relacionados con esta famosa guerra contra el narcotráfico y 40.000 desaparecidos, ¿no? En la Argentina uno se estremece hablando de 30.000, en México en los últimos 10 años hay 40.000 y no pasa nada. Y curiosamente y lamentablemente el agravante es que en el año 2017 fue, de todos los últimos 10, 11 años de esta guerra, fue el año más violento.
El 2017.
El 2017.
O sea,
sí,
con
señor.
Peña Nieto peor que con Calderón, que fue el que inició toda esta militarización que llevó esas consecuencias tan tremendas que nos está citando.
Claro, incluso ahora que hablas de la militarización, y que también es el tema, sé que está en boga en la Argentina, igual que en otros países, como el caso de Brasil, con Río de Janeiro, hace poco el gobierno logró que se aprobara una ley de seguridad interior, que no es otra cosa que la participación de los militares en la seguridad interna. Lo cual sectores de la oposición identifican, y yo comparto este punto de vista, con el hecho de que el régimen, pensando en que no pudiera lograr imponer a alguno de sus candidatos frente a López Obrador y que esto pudiera generar una especie de estallido social o confrontación, pues ya se preparó legalmente, a pesar de que el ejército ya está en las calles con severas consecuencias, porque como todos sabemos los ejércitos están para las guerras, no para la seguridad interior, imponer por la fuerza a un nuevo régimen, que claro, fue precisamente el objetivo real de Calderón en el 2006, cuando subió con tan poca legitimidad, con 0,4, 0,5% de los votos más que López Obrador y con fraude.
Te hago una preguntita, Daniel. Estamos hablando con el periodista Daniel Moser, nos está atendiendo muy amablemente desde México. ¿Cuánto opera la situación del narco en términos poblacionales, digo, en esta elección? Es decir, ¿cuánto juega ese factor en el voto del ciudadano mexicano? ¿Y qué posición tiene López Obrador frente a este asunto? Me refiero a cómo enfrentarlo, ¿no?
Sí, mira, los dos últimos gobiernos, como te decía, el de Calderón y el de Peña Nieto, uno del PAN y otro del PRI, los dos del mismo régimen instaurado en 1982, apostaron por la participación de las Fuerzas Armadas. Aquí hay un tema que daría para largo, solo lo voy a mencionar, a referir, que es que Estados Unidos está muy involucrado con el control de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas en México. O sea, no solo en otros países, en México, con quien comparte 3.000 kilómetros de frontera, te imaginarás que su injerencia es mucho mayor. Uh-huh. Pero bueno, eso lo apunto nada más porque pues da para hablar mucho el tema. Respecto de tu pregunta concreta, tanto Calderón como Peña Nieto apostaron por sacar el ejército a la calle y enfrascarse en una guerra, entre comillas, que como te dije tiene 234.000 homicidios dolosos vinculados a eso y 40.000 desaparecidos, por ahora. López Obrador hace cosa de unas semanas planteó la posibilidad, insinuó, que él podría llamar a una especie de amnistía, ¿no? De sí. Decir, bueno, a ver, vamos a pacificar el país, si ustedes se arrepienten y le bajan al conflicto violento, podemos generar algún tipo de legislación a partir del perdón y de iniciar una nueva etapa. Bueno, eso sirvió para que se le fueran a la yugular diciendo que lo que quería era perdonar a los criminales, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues, el gobierno actual no los ha perdonado, pero tampoco los ha logrado contener. Sí. Porque, de hecho, son muchas las versiones y hay muchos elementos que podrían ser prueba de que toda la delincuencia vinculada al narco está ligada con las autoridades, ¿no? Porque pues ya eso lo sabemos en todo el mundo. En el caso concreto de México, el narcotráfico maneja 30 mil millones de dólares al año y ese no es un negocio que puedan manejar pistoleros, eso lo manejan banqueros, funcionarios de gobierno de alto nivel, empresarios. Entonces, esa es la respuesta concreta respecto de la posición de López Obrador, a diferencia de la de los otros candidatos, ¿no?
Y respecto de si ese elemento que ha, la verdad, no sé si arruinado completamente, pero que ha destruido gran parte de lo que es la vida en México cotidianamente, esta tragedia humanitaria terrible que nos está describiendo, con 40.000 desaparecidos, 234.000 homicidios, ¿juega un factor en las elecciones? ¿Es decir, la gente está motivada por eso, o lo que va a dirimir en última instancia el tema electoral es la cuestión económica, el empleo, cómo está la cuestión social? ¿Cómo te parece que va a operar en el voto de la gente?
Mira, hay una expresión popular que dice que el grueso de la gente vota con el hígado, no vota con el raciocinio. Sin embargo, hay dos elementos claves desde el punto de vista racional que son, por un lado, el que mencionabas tú, de la violencia, la inseguridad, que es una cosa terrible porque se aparecen gente decapitada, cuerpos colgando de los puentes, o sea, es una cosa insoportable desde ese punto de vista, y la gente está muy temerosa con esa situación y quiere que eso se controle. Pero por el otro lado, México al día de hoy tiene el factor económico. México tiene hoy 130 millones de habitantes, números redondos. De esos 130 millones de habitantes, el 54%, o sea, poco más de 70 millones, están en la pobreza. De esos 70 millones, el 44%, o sea, casi 31 millones de personas están en pobreza moderada y 10%, un poquito más de 7 millones de personas en pobreza extrema. Entonces, ese es otro factor que juega de manera importante. Y además, lo tercero, que es una combinación de todos estos, de estos dos factores y de muchos otros, es que, como te decía, en un régimen que comenzó en 1982, que con Fox, que fue el primer panista, que no fue priista, digamos, que gobernó en el 2000, se pensaba que iba a haber un cambio, no hubo ningún cambio, y entonces como que ahora la oportunidad podría ser López Obrador, y todo pinta para que fuera él el candidato elegido, pero bueno, está por verse, ¿no?
Una cosita más sobre AMLO, siendo que aparece como esa oportunidad de cambio. ¿Cuál sería su postura o qué es lo que se conoce de lo que ha dicho él respecto de una relación clave que tiene México, bueno, otros países de América Latina también, pero en el caso de México es crucial, con Estados Unidos? ¿Ha mencionado algunas ideas de cómo hacer una relación diferente con ese país?
Mira, López Obrador en general se ha caracterizado, y esta es una definición muy particular mía, no quiere decir que circule como una versión, es una opinión muy personal, yo lo defino como una especie de administrador nacionalista. O sea, no tiene una visión geopolítica, no se mete con cuestiones internacionales, sí habla de que hay que mirar más hacia América Latina, y con respecto a Estados Unidos, lo que él ha señalado, digamos, como una frase que define su perfil frente a Estados Unidos, es que él va a hacer que Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos, respeten a México. Esa es su definición, que va a haber una relación cordial, pero de iguales, y que él lo que va a plantear es que Estados Unidos respete a México, cosa que no ha venido haciendo, obviamente, porque los gobiernos de las últimas tres y pico de décadas, tanto del PRI como del PAN, lo que han hecho es tener una visión, una actitud sumisa frente a Estados Unidos. Los ejemplos que tú bien conoces del actual canciller Videgaray, que es un personaje siniestro, directamente intrometiéndose en las cuestiones de Venezuela, cuando estaba el conflicto de Trump con Corea del Norte, expulsaron al embajador de Corea del Norte de México, que no tiene nada que ver con el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, y ahora quedó en ridículo. Entonces, la relación sumisa del actual gobierno y de los anteriores no sería la que aparentemente, por sus declaraciones, tendría López Obrador, ¿no?
Bien, Daniel, la verdad que muy muy claro y muy muy contundente algunas de las cifras que señalaste. Bueno, faltan algunos meses todavía para México, vamos a ver cómo, para las elecciones, quiero decir, vamos a ver cómo evoluciona, si se mantiene en las encuestas, más allá de la polémica y de la duda que uno siempre tiene frente a ellos, pero como decís vos, la posibilidad, aunque sea de un cambio en México después de varias décadas de neoliberalismo, con la figura del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Te agradecemos muchísimo este contacto con Voces del Mundo.
Bueno, gracias Néstor, un abrazo grande.
Un gran abrazo, hablábamos con Daniel Moser, él es un colega, periodista argentino, pero que hace muchos años vive en México y es vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de ese país.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bien, ahí Franco Luzani, nuestro productor, y Ricardo Maldonado en la operación técnica. Muchas gracias. También gracias a Yolanda Machado. Nosotros nos vamos. Hablamos de las elecciones en Italia y México. Hay muchas elecciones este año 2018. Vamos a ir repasando todo ese calendario a lo largo de los próximos meses. Les agradezco mucho la compañía. Nos escuchamos. Nos vemos mañana. Chau. Muchas gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.